La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos, damas y caballeros, al jueves 2 de noviembre, el día en el que cambia un poco el tiempo, se anuncian algunas lluvias, en todo caso más leves de las que mañana van a hacer acto de presencia por el oeste peninsular y que van a ir entrando poco a poco en la península. A medida que vayan entrando, vayan descargando, perderán fuerza, pero van a dejar algo de agua, algo de agua. Tampoco va a ser ninguna gran solución, pero bueno, es que al menos baje las temperaturas, llegue el otoño, yo no tenga la sensación de que está en el tiempo al que le corresponde estar, ¿no? Y ya veremos. Bueno, esto del tiempo en el que le corresponde estar tiene muchas aplicaciones, muy interesantes casi todas ellas, ¿no? Hoy es un día de juzgados, como le vengo diciendo desde las 6 de la mañana, hoy toca jueces. Hoy toca ir a la escalinata de la Audiencia Nacional y a la puerta, veríamos si la lateral o la principal, del Tribunal Supremo, porque allí están convocados los que la justicia considera son los 20 responsables del golpe contra el Estado de Derecho en Cataluña. A ustedes no se les escapa que los 20 no van a ir. Previsiblemente irán 15. Y desde luego esos 15 van a ver lastrada su posibilidad de salir tranquilos después de un primer interrogatorio, porque los otros 5 están en Bruselas. Porque el señor Carlos Puigdemont sigue haciendo de prófugo de la justicia, al igual que 4 exconsejeros que han decidido dar plantón al sistema judicial. Bueno, estar en Madrid, alguno de los que tiene ya que testificar, con algún que otro acto un tanto bochornoso de escrache innecesario, absolutamente, con banderas españolas, insultando y cosas que hemos criticado en unos casos, hay que criticar en otros también. Estos señores y señoras, pues llegarán unos a la audiencia y los que están aforados, es decir, los parlamentarios, mi Mari Carmen y los demás, ante el Tribunal Supremo y los interrogatorios. Y después de los interrogatorios, pues la vistilla de la Fiscalía verá si solicita medidas cautelares o no. ¿Por qué se solicita prisión provisional? ¿Porque el delito es muy evidente o porque hay riesgo de fuga o porque hay riesgo de destrucción de pistas o de, en fin, algunos datos que puedan ayudar a la instrucción del juez? ¿Es el caso que nos ocupa? Pues es una decisión que tiene que tomar el juez. Primero la Fiscalía se lo pide. Las apuestas están en que no. En que, hombre, no. Estas personas se les han llamado y han ido. O van a ir. Riesgo de fuga. Hombre, alguno puede decir, pues mira el otro, el presidente se ha ido. Y los otros 5 están enfugados por ahí, por Europa. Arraigo tienen. Es decir, que quizá lo más inteligente sea no. Sea retirar pasaporte, sea tomar alguna medida cautelar que no sea prisión. Pero bueno, yo no me meto en camisas de 11 varas, y allá los jueces y allá los fiscales. Ahora luego está el problema Puigdemont. Después del numerito de la rueda de prensa, esta casi esotérica que dio en Bruselas, y su permanencia en la ciudad debidamente protegido por el abogado de Tarras al que ha contratado. Por cierto, Bruselas no es una ciudad barata. De los 4 más 1 que están en Bruselas y que a lo mejor van a estar durante un par de meses, ¿eso quién lo paga? Bueno, hombre, a lo mejor lo paga el 3%, no lo sé, pero ¿quién lo paga? ¿Qué pretende Puigdemont? Puigdemont lo que quiere es alargar lo máximo posible el plazo antes de tener que volver a España. Sabe que va a tener que volver. Y sabe que va a volver detenido. Lo sabe perfectamente. Pero hombre, si yo alargo 60 días y las elecciones son dentro de 49, digamos que mi presencia aquí, yo desde aquí puedo alimentar determinadas posiciones de mi partido que llamen a los votantes a acudir a las urnas, esas urnas que yo he aceptado que hayan, que yo he dicho que acato la bla 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 bla. Bueno, vamos a ver, si mañana, por ejemplo, la juez, en este caso la juez Lamela, la juez de la audiencia, manda una euroorden a Bruselas, ¿qué pasa? La euroorden no deja de ser un acuerdo al que han llegado todos los países de la Unión Europea, mediante el cual se viene a decir que entre ellos se fían unos de otros. Es decir, Italia se fía de que Luxemburgo o de que Holanda es una democracia y los presos son tratados en garantía, con lo cual si yo detengo en Italia a un tío que busca a los de Holanda, yo se lo mando a Holanda. Pues algo tan sencillo como eso. Digamos que Bélgica es el país más rarito en esto, porque entre otras cosas tiene también jueces muy raritos. Los de jueces para la demagogia de aquí se quedan, vamos, son de Atapuerca comparados con los jueces belgas. Pero manda la euroorden, y la euroorden, cuando te detienen, el país que te detiene tiene 60 días, hasta 60 días para enviarte al país donde se ha emitido la orden. Es evidente que si tú dices que estás de acuerdo con que te extraditen, pues eso, en vez de 60, tardas 10. Pero eso no lo va a decir Puigdemont y los otros. Vamos, previsiblemente. Vaya usted a saber, igual mañana todo esto cambia, pero pongámonos en ese escenario. Y durante ese tiempo de perplejidad para algunos independentistas, digamos que Puigdemont calienta el ambiente desde fuera. Luego desde dentro, pues ya veremos, con la colaboración, siempre hay algún cretino en el New York Times que admite un artículo de Oriol Junqueras. Siempre hay algún medio anglosajón que con esa superioridad moral, histórica y condescendiente con la que nos miran, pues le da pábulo a todos estos cuentistas. Pero la realidad, es que el 21 de diciembre hay urnas y hay, desde luego, un bloque muy motivado a votar, que es el mismo bloque constitucionalista que salió a la calle el otro día. Y hay un bloque algo más desmotivado y hay que motivarlo. Ahora mismo está perplejo. Ahora el bloque independentista está completamente desorientado. O sea, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa House of Cards que habíamos montado, que parecía un edificio muy sólido? Y de edificio sólido no tenía absolutamente nada. Era House of Cards, un castillo de naipes, sin más. Y se ha derrumbado y desmerengado absolutamente ante las narices de todos los que, siempre se dice, de buena fe se creía en el proceso. Cuidado con lo de esto de buena fe, porque decir que hay independentistas de buena fe quiere decir que también los hay de mala fe, entonces. A ver cómo los diferenciamos. Los de buena fe con los de mala fe. Pero a lo que íbamos. Ese bloque necesita movilización. Ya empieza la Asamblea Nacional de Cataluña, además de hacer butifarradas, a montar manifestaciones para que la cosa se caliente. Porque hay independentistas que dicen, oiga, mira, yo ya voté donde tuve que votar, que fue en el referéndum, voté que sí, ahora ya no me vuelvan a llamar a mí. Esto no va conmigo. A ver, si eso pasa, en mayor medida, todas las encuestas que ahora están dando una repetición prácticamente de resultados como los que había, no, pues tampoco habrá que fiarse tanto de ello, ¿no? Bueno, digamos que ya se han constituido, hoy se constituye la Junta Electoral, que va a supervisar estas autonómicas, y adelante con los faroles, y ya vamos a ir viendo cómo salen las cosas. Ahora, si me permiten, lo que vamos a ir viendo es cómo viene el día en todas sus noticias a través de estos titulares. Muerte violenta.
Una joven de 16 años ha aparecido muerta en el piso de Madrid donde vivía con su familia y con un inquilino que les alquilaba una habitación. La adolescente presentaba un fuerte golpe en la cabeza. La policía ha interrogado a todos los que viven en el edificio al sospechar que se trata de un posible asesinato.
Asesinato machista.
Un cubano de 45 años ha sido detenido sospechoso de haber estrangulado a su mujer, una médico cubana de 28 años, en el municipio tinerfeño de Arona. La pareja tenía un niño de 6 años y el agresor llamó a un sobrino para confesar el crimen antes de intentar fugarse.
Subidas a estériles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia una nueva subida salarial del 30% con la que intenta paliar la enorme inflación que sufre su país. El poder adquisitivo de los venezolanos ha quedado arrasado por una inflación que este año ha crecido más de un 536%.
Candidato guerrillero.
El antiguo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, será candidato a la presidencia de Colombia el año que viene en virtud de los acuerdos de paz firmados con el gobierno colombiano. Timochenko asumió en 2011 la dirección de la narcoguerrilla que mató a 200.000 personas.
En el partidazo de Copa del Madrid reconoce su mal momento. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dice Zidane que el Real Madrid no está en crisis. Y dice Cristiano Ronaldo que ya veremos lo que pasa cuando se jueguen de verdad los títulos en los meses de abril y mayo. Ayer el Real Madrid cayó 3-1 con el Tottenham en su primera visita histórica a Wembley. Cayó merecidamente y desde luego que el Real Madrid está en un mal momento de juego y de resultados. Esa es la mala noticia. La buena es efectivamente que estamos en noviembre, que todavía no está en juego ningún título, al menos de manera definitiva, y también que empató el Dortmund y eso hace que en el grupo no se compliquen las cosas para estar en octavos. Así que el Real Madrid tiene que hacérselo mirar porque sin duda alguna tiene un problema de juego y de resultados. Diga lo que digan Cristiano y Zidane. Por cierto, una buena noticia para el Madrid. Cristiano dijo anoche que no quiere ampliar ni renovar su contrato con el conjunto blanco. Tiene 4 años por delante y no quiere ni una subida de sueldo.
Bueno, ¿y la previsión del tiempo?
Jornada de paraguas en el oeste de la península y ambiente más fresco. Las nubes y la esperada lluvia se irán extendiendo por la península a lo largo de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿Billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo. De todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
Atención. Atasco. Aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas, la Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
Vamos con sonidos del día. Puigdemont no responde ante la justicia, su abogado.
Por ahora me ha dicho que no se va a presentar. Está esperando a ver cuál es la reacción del Estado español y cómo se desarrollan los acontecimientos. Así que de momento, por decirlo de alguna manera, el gato sigue en el árbol.
Despedida a los que sí acuden a declarar. El guardia civil herido en el atraco de Cangas habla en COPE.
Yo en el momento que vi que me encañonó, mi primera reacción pues fue acelerar el vehículo y salir de la zona de agresión. Y él siguió disparándome, a la vez que me iba, seguía disparándome por la parte de atrás. Yo seguía escuchando cómo impactaban las balas en el vehículo.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coche seleccioné el más seguro y el que gastará menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La Gran Muralla China.
Un gran danés.
¡El Gran Cañón del Colorado!
Pero para grande, grande, nuestro gran aniversario con un 70% en la segunda unidad en cientos de productos y 1 millón de euros en premios. Gran aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Este sí que es un gran aniversario.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Aunque las peripecias del golpismo catalán van a seguir entreteniéndonos por los vericuetos judiciales, hay más asuntos de los que usted tratará hoy en sus conversaciones habituales. Santi González nos apunta a alguno de ellos. Santi Bajetón.
El ministro de Defensa británico Michael Fallon ha dimitido por un caso de acoso sexual. Siendo diputado hace 15 años, puso su mano en la rodilla de una periodista, Julia Harley Brewer, durante una cena, sin pedir permiso previamente, se entiende. Estos días, a propósito del disparate Puigdemont, se ha empleado mucho la frase más citada de Marx, del 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, sobre la tragedia y la farsa. He aquí otro ejemplo. Otro ministro de Defensa británico, John Profumo, tuvo que dimitir en 1963 al descubrirse su relación con la modelo y bailarina Christine Keller. Hay algunas diferencias. Profumo no se limitó a poner la mano en la rodilla de la chica, pero lo que le obligó a dimitir fue el hecho de que Keller tenía una cama caliente que compartía con Yevgeny Ivanov, agregado naval de la Unión Soviética en Londres, y eran tiempos de la Guerra Fría. Lo de Fallon es una farsa que no cumple los requisitos del acoso. Una incorrección en todo caso, pero entre un diputado y una periodista no hay una relación jerárquica que justifique la existencia de acoso. No es la becaria o la secretaria que teme la pérdida de su puesto de trabajo. La propia periodista dijo que no se había sentido acosada en absoluto, que ella le dio un corte al don Juan y ahí se acabó el intento y que su rodilla no sufrió daños apreciables.
Estoy ya con Ramón Pérez Maura, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
También con Salvador Sostres. Hola, ¿qué tal, Salvador?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Esto del... Ramón, esto del, del... Luego hablamos de lo nuestro. Pero esto, de, pero esto del, del,
de la rodilla.
Del ministro de Defensa británico que hace 15 años le puso la rodilla... La mano en la rodilla a una con la, de la que es amigo ahora, por cierto.
Y con la que no tiene ningún problema. Yo estoy, te confieso que tengo un bastante disgusto por una razón muy sencilla. Yo tenía pasado mañana una cosa en Londres, perdón, en Bath, no en Londres, en Bath, con el ministro de Defensa, con Fallon. Íbamos a participar juntos en una reunión y creo que ya no va a ir, claro. Me imagino que después de su dimisión pues se habrá dado de baja. Pero tenía ganas de preguntarle cómo podía haberse montado este follón que se ha montado por una historia tan... menor, tan irrelevante. O sea, si has acosado a alguien que no se siente acosado, lo que te tendrán que despedir es por incompetente, porque vamos, no se puede hacer peor.
¿Y Salvador, esto cómo lo ve?
Yo lo veo que, una vez más, no estamos persiguiendo un problema de acoso, ni en este caso ni en tantos otros, sino estamos ante un problema de la dictadura de la corrección política. Y ahora, pues hace un tiempo fue la corrupción, ahora es esto. Evidentemente que hay que perseguir la corrupción, evidentemente que hay que perseguir a los acosadores, pero lo que no podemos hacer es caer, como decían, como decía aquí Ramón, en la tontería de por la moda, ¿no? De estas modas totalitarias que pone de moda la corrección política, pues ir a hacer el ridículo, como en este caso.
¿Fidalgo?
Pues pienso igual que vosotros. De todas maneras, creo que es lo mismo que le está pasando a Puigdemont. No sé por qué os metéis tanto con él cuando puede circular por toda Europa y por ser políticamente correcto le vais a poner a parir.
Y hasta tocar alguna rodilla de vez en cuando.
Alguna tocará.
Bueno, vamos a ver qué son y 19, un momento. Tengo un mensaje de la Dirección General de Tráfico.
Sí, y yo a ver qué os digo. Oye, ¿te acuerdas del último recado de tu madre? Lo que te dijo tu amiga ayer, por ejemplo. Igual no estabas prestando toda la atención. Está claro que hay cosas de las que sabemos pasar. Por eso en el coche pasa también del móvil, que te puede evitar más de un susto al volante. Por eso insiste la DGT. Atender el móvil mientras conduces significa tres distracciones en un solo gesto. Distraer tu atención de la conducción, tus ojos de la carretera y tus manos del volante. ¿Te parecen pocas razones para pasar del móvil cuando conduces? Pues eso, que pases del móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Acompañarte es cubrir intervenciones esenciales para ti, como el láser verde para operaciones de próstata.
Contrata ahora tu seguro de salud con Mafre y te regalamos todos los años 2 meses. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Lo quieres todo y lo quieres ya. Encuéntralo todo en MediaMarkt.
Y cuando decimos todo, es todo. Compra en MediaMarkt.es o en tu tienda y recíbelo en 2 horas, o en el día o la franja horaria que tú quieras. MediaMarkt, todos queremos todo.
¿Qué más cosas manejamos esta mañana, Paloma?
Hoy vengo un poquito educativa. En Barcelona, en concreto en un colegio de Viladecans, la Unión Europea está ensayando una plataforma educativa que es pionera, COPE Barcelona. Yolanda Canales, buenos días, Yolanda.
Buenos días. Los estudiantes de sexto de primaria y primero de ESO están trabajando estos días en clase, con tablets y con una plataforma innovadora de trabajo, Amigo, que así se llama. Según sus impulsores, Amigo permite que cada alumno trabaje a su ritmo. En esta plataforma encuentran los problemas que tienen que resolver en cada materia, una enciclopedia y todo tipo de material de clase. Y a su vez, los profesores pueden seguir en tiempo real la evolución de sus alumnos. Amigo permite que los alumnos reciban información sobre esta evolución y les alerta, por ejemplo, de si les cuesta avanzar en algún aspecto concreto. Algunos de los participantes en este programa dicen que Amigo es como el ojo que todo lo ve, pero en el aula.
Fíjate que yo no sabía que en Aragón hay más de 25.000 hablantes de aragonés, de los que una tercera parte viven en la ciudad de Zaragoza. Pues el ayuntamiento organiza por primera vez clases de aragonés. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, Paloma, es una de las primeras iniciativas que va a llevar a cabo la Oficina Municipal de la Lengua Aragonesa. Y es que, como dices, en Zaragoza hay más de 7.000 personas que hablan aragonés, según el ayuntamiento. Y esa es la excusa que han encontrado para crear esta oficina, que quiere difundir y fomentar el uso del aragonés con clases gratuitas de iniciación a la lengua aragonesa y su cultura. Es un curso que se va a desarrollar en noviembre y diciembre en 4 centros cívicos de la ciudad, y en ellos se hablará de gramática, historia, arte o patrimonio en clases impartidas por expertos en la materia.
Vamos a ver, porque creo que la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti, ha llegado ya a Junqueras. Sí, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Sí, Oriol Junqueras ha llegado solo a eso de las 8 y 10 de la mañana. Es el primero y el único que ha llegado hasta ahora a la cita de los 14 querellados del Govern catalán. Es a las 9 de la mañana, pero el primero que ha llegado hasta ahora es Oriol Junqueras, y veremos cuántos son los que finalmente vienen aquí a declarar o a leer algún comunicado ante la juez Carmela Mela.
Bueno, habrá ido con su abogado, no solo, ¿no?
Sí, bueno, pero me refiero que de los querellados es el único que ha llegado.
Ya. Bueno, ya recuerden ustedes que a pocos metros, al otro extremo de la plaza está el Tribunal Supremo, y que hoy tiene que llegar la gente del Parlamento, mi Mari Carmen y los demás, cosa que iremos sabiendo a lo largo de esta mañana. ¿Y qué más, Paloma?
Pues te cuento una cosa, que colectivos ligados a la CUP estaban jugando ayer en Vilanova y la Geltrú a tombar la truita, a dar la vuelta a la tortilla. ¿Esto qué es lo que hacían? Pues un cursillo de resistencia en el que se les enseñaba pues a resistir a golpes, cómo sentarse en el suelo para bloquear el paso o cómo avanzar en grupo con los codos entrelazados. Mira, de todas las instrucciones que se les da en este taller ciudadano, que es así como lo definen, me quedo con dos: convertir la indignación en entusiasmo, y otra, si os arrancan del grupo, haceos en los muertos. Esto retrasa, haceos el muerto. Esto retrasa y dificulta el desalojo. Fíjate a qué cosas juegan.
Están aburridos, ¿eh?
Sí, no, sí, pues...
Vamos, dedicarte a eso.
Bueno, a las técnicas de guerrilla urbana. Bueno, pienso de qué, recuerden ustedes, un comentario de voz, una nota de voz en nuestro WhatsApp, en el número 600-99-1314, 600-99-1314.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Oliver. Vamos, Celia y Manuel. Paulo, Gonzalo y Pepe. María Alba y Antonio. ¡Vera! ¡Vamos al colegio! Cuando celebra algo especial, es importante el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que importa de verdad es con quién. Celebre la vida con quien usted quiera. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, y la selecta compañía, naturalmente.
Primer día más o menos otoñal, que vamos a vivir. Van a llegar lluvias por el oeste, van a ser mañana cuando más lleguen, pero, en fin, quedan para las uvas 58 días.
¿Cómo echaba yo de menos esta apreciación tuya tan profunda?
Y mira que lo veníamos diciendo.
Bueno, desde el día 2 de enero.
Claro, y la gente no se lo creía. Mira,
eso es, aquí está. Bueno, perdón, pues menos de 3 meses que van a ser especialmente entretenidos, porque 48 días, quiero decir, vamos a estar ocupados por la campaña electoral de las autonómicas catalanas. Hoy comienza el vía crucis de los golpistas por los juzgados. Carlos Puigdemont ya ha anunciado que no comparecerá ante la juez Lamela. Su abogado ha pedido que declare desde Bruselas por videoconferencia, que eso es posible. Hombre, posible sí es, pero bastante improbable también. La Audiencia Nacional guardará memoria de que el pasado 26 de julio obligó a declarar presencialmente al presidente del gobierno. Como testigo, ojo, no como imputado. No parece lógico que le admita estas tonterías a un señor que no es nadie, un particular. Bueno, salvo que se encargue del asunto esa pareja estelar de la audiencia, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, que pueden argumentar cualquier cosa.
Pues sí, si están estos dos, sí, pero bueno, si está uno normal, pues seguramente es una cuestión de sensibilidad, ¿no?
Lo que no soy capaz de interpretar es la actitud del expresidente de la Generalidad. No es posible acumular tanta estupidez en tan poco tiempo. Con su fuga agrava su situación y la de todos sus cómplices, para los que muy probablemente se van a acordar medidas cautelares por riesgo de fuga, que ya ha sido acreditado con su ejemplo por el líder de la cuadrilla. Puigdemont es el artífice verdadero del éxito del 155. Imaginemos que el jueves de la semana pasada el entonces presidente hubiera tenido más miedo al Estado que a la CUP y hubiera convocado elecciones autonómicas para el 20D, tal como se decía. Habría roto el pacto constitucional y aunque el PP y Ciudadanos habrían podido aprobar el 155, el artículo que tanto se discutía habría salido aprobado con plomo en las alas. Hay un misterio al que tal vez quiera dedicar un minuto a nuestro Sanedrín. ¿Cómo es posible que los artífices verdaderos del procés, los que han diseñado la hoja de ruta, los que se cargaron a Artur Mas para imponer a Puigdemont y han estado en todo momento al frente del golpe, no hayan sido citados por la justicia?
Tal vez les dé corte hacer preguntas a Ana Gabriel o a... O a Mireia Boya.
Bueno, mira,
un gran premio.
Para esto estaría justificado lo de declarar por plasma. No te digo yo que no. Mireia Boya, qué caso de justicia onomástica. También merece un comentario lo de Podemos y su resquebrajamiento como consecuencia de la crisis catalana. Lo último que ha conseguido romper el independentismo. Hoy lo retrata muy bien Nieto en ABC con Pablo Iglesias en Menaza Trua con Lenin y Stalin, que le afea su proceder. Era al revés, Pablo. Primero el poder y luego la purga. Por otra parte, es inadecuada la actitud de los que acuden a hacer de calceteras en el desfile de esta tropa ante la justicia, como lo era todas las veces anteriores que se ha hecho.
Aquí lo hemos defendido siempre y yo lo sigo manteniendo. Bueno, vamos a ver. ¿Hacemos pasar a los primeros pacientes de nuestro desfibrilador de tontos?
Vamos a ello. El diputado en tuit... No reconocemos al gobierno de Madrid. Por eso nos comunicamos que nos presentaremos a las elecciones convocadas por el gobierno de Madrid. Comerciante de ultramarinos dijo en mi blog: primer premio concurso de microrelatos. Érase una vez un tío que proclamó una república y al día siguiente pidió asilo en una monarquía. Que Paminondas apuntó: mucho me temo que o se arregla pronto lo de la educación o en unos años los niños catalanes aprenderán en la escuela que Pucci, al contrario que Colón o Cervantes, no era catalán, sino español, probablemente de Madrid. Luigi parafraseó la conocida sentencia de Perón sobre el ridículo: de todos lados se vuelve, menos de Bruselas. Hiperzolaga anotó: qué bochorno. Puigdemont buscaba su lugar en la historia entre Bolívar y Gandhi y al final va a quedar entre Cagancho y Abundio.
Me alegro mucho de saludarte, Majetón.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Aquí están, oiga, nada más y nada menos, que José María Fidalgo, Ramón Pérez Maura y Salvador Sostres, en este tiempo de tertulia hasta las 10 de la mañana, análisis de opinión. Yo empiezo preguntándole a Fidalgo, primero, ¿qué le parece? A, que Puigdemont esté en Bruselas. B, que se niegue a venir. C, y si eso le provoca algún problema a sus correligionarios que sí se presentan ante el juez.
Pues no lo sé. Yo no sé si... Porque estos cálculos en relación van a chocar con las decisiones judiciales. Yo creo que lo que pretende es alargar el espectáculo de una manera bastante cutre y que el Frente Independentista tiene sus grietas, pues es evidente. Lo que hay que hacer es que no tenga grietas el otro frente. Y el otro frente no tiene que empezar con grietas pensando que si las sentencias son duras o son blandas. Tiene que apiñarse e ir a votar. Les costó salir a la calle, yo me alegro de que salieran, pero ese día, que además no es festivo y no hay que llevar a los niños a ningún sitio, pues hay que ir a votar, amigos, hay que ir a votar. No solo porque las elecciones sean legales, sino porque una manera de refrendar lo que nosotros pensamos es metiendo una urna cuando nos convocan, los que nos pueden convocar. Lo demás es que me da todo igual, lo que le pase al señor este Puigdemont, lo que le pase a los consellers estos que andan por Bruselas, lo que haga el señor Bacaer este que es experto en triquiñuelas y tal, que le pagarán bien y tal, me da exactamente igual. Yo me adhiero ya a lo que digan los jueces, me adhiero sin ningún comentario.
Yo, fíjate, creo que lo que ha hecho este hombre yéndose a Bruselas es algo que ni aunque lo hubiera pensado el gobierno, se le hubiera ocurrido algo que podía ser tan bueno para esta causa, para el gobierno, como su ida. Por una razón muy sencilla. Dada la actitud que tiene este hombre, lo más probable es que no hubiera comparecido en la audiencia voluntariamente nunca. Y ya comprenderéis que entre tener que mandar a la Guardia Civil a buscarle a su casa a Gerona, a una casa que estaría rodeada de todos estos que contaba antes Paloma, que se están preparando para impedir el paso de autoridades o para bloquear calles o para bloquear lo que sea, y que te lo mande extraditado la justicia belga en un avión, pues es que es muchísimo mejor la segunda opción. Tardarás en 60 días o 90. Bueno, pues oye, pues qué. Pues tampoco se me parece que sea tan grave. Entre tanto,
ojo, están las elecciones por medio.
Bueno, vale, pero ¿y es malo para las elecciones que él esté en Bruselas? A mí no me parece que eso tenga...
Hombre, él en Bruselas puede estar exacerbando desde Bruselas a sus huestes para que vayan con más facilidad que si está en Barcelona.
Carlos,
mira, Carlos, yo esto lo pensaba hasta esta idea de decir cuanto más duras sean las sentencias o más presión preventiva hay, en fin, estas cosas, ¿no? Peor irá, y yo vivo aquí y conozco a la gente como es, ¿no? Pero mira, tengo que decir que estoy bastante o totalmente de acuerdo con Ramón y con Fidalgo, porque creo que cuando el Estado ha apretado un poquito, tampoco tanto, ha apretado un poquito, 155, no me digas que no ha sido suave y que no ha sido amable y que no ha sido hasta cariñoso, ¿eh? No solo no ha pasado nada, sino que los catalanes han recibido con auténtico alivio, el cese de este gobierno y la convocatoria electoral casi inmediata para el 21 de diciembre. Con alivio. Basta con pasear por las calles de Barcelona. Bastó con pasear por las calles de Barcelona el mismo viernes, a partir de que el presidente del gobierno anunció las medidas que iba a tomar. Hemos recibido con alivio, con tranquilidad. Piensa una cosa, solo un dato. Para reclamar la República Catalana, hemos visto cada año a cientos de miles, igual, seguramente millones o un millón y pico de personas en las calles. El viernes, para celebrar la República Catalana, apenas había 5.000 personas en la Plaza San Jaume y en los alrededores, pues pon que hubiera 3.000 más, 8.000 personas. Esto da la idea de que nadie se había creído aquello y que todo el mundo estaba bastante harto de lo que estaba sucediendo. Con lo cual, yo creo que la justicia haga lo que tenga que hacer, el señor Puigdemont, yo creo que está haciendo el ridículo no solo ante los ojos de cualquier espectador atento de Europa, como revela hoy la prensa internacional, que toda es muy dura con él, sino ante los propios independentistas. Algunos de los acusados que hoy acuden a declarar a Audiencia Nacional están francamente decepcionados con su expresidente. Francamente decepcionados por dos cosas. La primera, por su actitud cobarde de huir y dejarles solos, y por lo que esta huida les pueda perjudicar ante las cautelares. Y segunda cosa, porque, según me cuentan, les ocultó deliberadamente información y les obligó o les invitó a dar pasos definitivos, como por ejemplo a la mesa del Parlamento, a dar pasos definitivos el 6 y 7 de septiembre, cuando aquel circo, digamos, de saltárselo todo, diciéndoles que la República Catalana estaba perfectamente preparada, que todo estaba a punto y que no daban un salto al vacío, sino que daban un salto segurísimo, porque nada les podía ocurrir, porque la República Catalana, de hecho, se iba a proclamar y no tenían que temer ya nunca más la acción del Estado español.
Es difícil ser más sinvergüenza de lo que ha sido este tipo. Pero claro, tú fíjate la cara de Junqueras, que estaba entrando a las 8 y 10 de la mañana en la Audiencia Nacional. Este hombre, que era el número 2 y que estaba, en fin, él se había cuidado de no pringarse exactamente en todo, pero en la práctica está pringado exactamente igual en todo.
Mira dónde está
esta mañana. Mira dónde está Junqueras esta mañana y mira dónde está Puigdemont. Pues, en fin, el cariño que debe sentir en este momento
tengo Junqueras interés por Puigdemont. En conocer algunos detalles de este proceso, algunos detalles técnicos. Para eso le pregunto al profesor de Derecho Procesal de la Complutense, don Jesús Zarzalejos, varias cosas. Profesor Zarzalejos, buenos días.
Buenos días.
Por ejemplo, una citación al juzgado debe ser especialmente formal, es decir, ¿puede alegar el señor Puigdemont que él no ha recibido nada y que por lo tanto no tiene por qué presentarse en ningún sitio?
Si elude, sobre todo, si evita recoger la citación, evidentemente él mismo está provocando el fracaso personal de esa citación, pero lo cierto es que esto es una citación de conocimiento público y, por lo tanto, él lo que no podrá alegar es que no sabía que hoy estaba citado en la Audiencia Nacional, sea por conocimiento directo o por la notoriedad a través de los medios de comunicación y el resto de querellados que comparten con él en este momento la misma querella.
Claro, es decir, él no puede decir, es que no tengo el papel en mi mano, yo lo he oído en la radio, pero eso yo no me fío de la radio, yo qué sé.
Bueno, él puede decirlo, efectivamente, y por eso uno se sustrae a la acción de la justicia, precisamente para evitar que le lleguen notificaciones, para evitar que ser localizado por el juzgado y para luego preconstituir ese argumento de defensa, que en este caso no se sostiene por la propia notoriedad de la citación y porque es un hecho conocido por él sobradamente.
Es decir, que las causas que ahora mismo, por las causas por las que le llamaría un juez, por las que le llama un juez a declarar, ¿se le podría sumar la de prófugo de la justicia?
Bueno, eso más bien no es un delito en sentido estricto, eso lo que haría sería provocar, por decirlo así, la prueba del riesgo de fuga, de esa desobediencia a la citación a la que todo ciudadano está obligado a atender y, por lo tanto, podría dar lugar a la adopción inmediata de medidas cautelares, una detención seguida de una prisión provisional por riesgo de fuga.
No. Cuando el juez constate hoy que este señor no va, porque además ha dicho públicamente que no va a ir, ¿qué procedimiento va a comenzar el de la euroorden? Recordemos que la euroorden es un acuerdo entre los países de la Unión Europea por el cual todos los países se fían unos de otros. Es decir, entiendo que si me pides a este tío es porque es un delincuente y yo te lo mando. Pero eso llevará, me imagino, que un proceso, ¿no?
Eso es un procedimiento, pero es un procedimiento rápido, y más aún sabiendo dónde está la persona a la que hay que requerir, el señor Puigdemont. Por lo tanto, el fiscal, en cuanto constate que el señor Puigdemont no está presente, solicitará al juzgado central que emita una euroorden, que no me extrañaría que estuviera ya prácticamente preparada, dirigida a la autoridad belga competente, para que primero detenga y informe al señor Puigdemont de la orden, de la requisitoria, la citación del juzgado central de la Audiencia Nacional y posteriormente lo entreguen. Por lo tanto, no es un procedimiento especialmente lento, se hace lento en el país al que se requiere, porque allí caben recursos en diversas instancias y eso, si realmente se interponen esos recursos, puede demorarlo semanas o meses, pero la emisión de la euroorden desde España es rápida, porque como usted decía, es un procedimiento basado en la confianza recíproca que sustituye la extradición, que es un procedimiento basado en decisiones entre gobiernos. Pero el euroorden es un procedimiento basado en la colaboración directa entre jueces.
Claro, lo que puede ocurrir es que el país en cuestión, hombre, dilate más o menos en función de la declaración que haga este señor. Un juez de repente se crea que es que este señor es un perseguido y que por lo tanto hay que investigar, hay que esperar un poco más. ¿Pero detenerle, tiene que detenerle en cuanto llegue la euroorden?
La regla general es que tiene que, por eso se llama orden europea de detención y entrega. Puede, si está localizado y por lo tanto no hubiera un riesgo de fuga inminente, la autoridad judicial belga podría sustituirlo por una citación inmediata a través de la policía, y si hay una comparecencia inmediata, la detención no tendría lugar. La detención tiene lugar fundamentalmente para asegurar la puesta en conocimiento del sospechoso de la euroorden, y luego se le suele poner en libertad si ya lo estaba y, por lo tanto, tramitar todo el procedimiento en libertad. Pero vamos, él está en Bélgica, precisamente ha elegido a propósito el país, porque es el país, digamos, menos proclive a conceder euroórdenes a España en determinadas circunstancias.
Sí. Y luego, esta decisión de marcharse a Bélgica, esta conducta del señor Puigdemont y de cuatro de sus secuaces, ¿puede complicarle la vida de alguna manera a los que sí se presentan hoy en la audiencia y en el Supremo? Es decir, ¿puede hacer que la Fiscalía en la vistilla le diga al juez, a estos métemelos dentro porque se pueden fugar como se fugó el otro?
Bueno, no debería ser así, porque las medidas cautelares son personales, podríamos decir incluso personalísimas, es decir, atienden al comportamiento de cada uno de los investigados, y no, las conductas de unos no se transfieren a las de otros. Es más, incluso se podría darle la vuelta al planteamiento y decir, poner de manifiesto la comparecencia voluntaria de los que hoy acuden a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, frente a esta rebeldía contumaz del señor Puigdemont y del resto de exconsejeros que están en Bélgica. A cada uno se le valora en función de su comportamiento.
Sí, comprendo. Las medidas cautelares pueden ser, por ejemplo, y es lo más probable, yo no sé si usted se atreve a aventurar qué es lo que pedirá la Fiscalía, pero a lo mejor la retirada del pasaporte o la obligación de presentarse cada X días en un juzgado.
Yo me inclino por ese tipo de medidas cautelares personales, más que por una prisión provisional incondicional y sin fianza. Yo me inclino, o quizá en el supuesto más grave, una prisión provisional eludible con fianza. Pero con el antecedente del señor Trapero, yo me inclinaría por medidas cautelares no tan restrictivas, más bien limitativas: el desplazamiento, salida del país, retirada del pasaporte, localización permanente, presentación periódica. Atendiendo, porque la prisión provisional no es una sanción, ni se fija solo en la gravedad del delito, hay que concurrir. Tiene que ocurrir el riesgo de fuga o de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas, y por tanto esos son riesgos que hay que acreditar, y si no están perfectamente acreditados o son pronósticos razonables, la prisión o el ingreso en prisión provisional se sustituye por otras medidas que se consideran igualmente eficaces y menos invasivas de la libertad.
Don Jesús Zarzalejos, muchas gracias por estas explicaciones, ha sido muy interesante, gracias por todo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, vemos entonces que dice el profesor Zarzalejos, hombre, no debería complicarle la vida a los que se presentan la postura del señor Puigdemont, pero desde luego muchas gracias a los que se presentan, no les habrá hecho.
Estarán encantados. yo quería recordar, Carlos, creo que es bueno hacerlo, que esto de la euroorden, creo que es el momento de recordar que fue algo creado por España, promovido por España y aceptado por toda la Unión Europea en tiempos de Aznar y sobre todo de Jaime Mayor Oreja, que se hizo precisamente para poder traer con más facilidad a los etarras que estaban repartidos por Europa, y casualmente, precisamente por ese origen, el abogado que ha ido a buscar Puigdemont es uno especialista precisamente en evitar euroórdenes, pero vamos, que es que el historial de esto es de hace 15 años, no más.
Mira, yo me ha gustado mucho la intervención del jurista, ¿eh? Me ha parecido todo muy, no solo muy clarificador, sino a mí personalmente me parece muy ajustado a un Estado democrático con separación de poderes, etcétera, etcétera. Igual que las atribuciones de responsabilidades individuales según el comportamiento de cada uno, Y luego, en relación con lo otro, la cábala, ¿de qué es lo que más favorece a no sé qué formaciones o ideologías en un presunto proceso electoral que va a tener mucho interés porque están las cosas ajustadas desde el punto de vista constitucionalista separatista? Pues creo que incluso la justicia tiene que hacer oídos sordos a esas consideraciones. No sé, es que precisamente yo sí estoy orgulloso de estar en este país. No es porque a mí me puedan detener por decir no sé qué, sino porque a pesar de ser una persona conocida y de no sé qué probada fidelidad y que nunca no sé qué, oye, si meto la pata, me da igual a quién favorezca, aunque favorezca a los independentistas. Fíjate lo que te voy a decir. Entonces, la justicia tiene que ser muy fría. Y todos los cálculos que se pueden hacer en relación entre aproximación de justicias y cálculos tal, primero me parece que no son muy magnánimas, en el sentido de que basar la presunta capacidad de gente para votar a que unos señores se lleven un palo o no sé qué, es que no me gusta, porque estas elecciones, como todas las democráticas, no son una venganza contra nadie. Estas elecciones son para instituir un parlamento de la al que responda un futuro gobierno de la Generalitat de Cataluña, que sea democrático y que conduzca esto por mejor sitio. Porque fíjate lo que te voy a decir. En el peor de los casos, y aunque volvieran a tener un parlamento mayoritariamente independentista, estoy convencido que no iban a ser las cosas igual que ahora, después de la prueba que han
claro,
tenido.
Claro,
no van a ser igual.
El procés ha muerto.
No, el procés ha muerto.
Y mira que parece difícil que muriera.
Otro procés va a ser muy complicado.
No igual sé, que digo ¿cómo que, lo
no,
ves,
que, no, que no morirá yo... el nacionalismo. Nacionalismo no muere y seguirá provocando guerras, líos.
La mala hierba nunca muere.
Yo creo que, no tiene que el Estado tiene que actuar, como habéis dicho los tres, hasta bueno, como le corresponde, sin tener en cuenta unas elecciones o otras elecciones.
No mirar para ningún lado.
Exacto, tiene que hacer su trabajo la justicia y se ha acabado. Y también creo que la justicia demuestre a todo el mundo que según qué actos tienen, según qué consecuencias, ayudará efectivamente, como decía Fidalgo hace un instante, a que el próximo gobierno de la Generalitat, sea del color político que sea y de las intenciones teóricas y retóricas que tenga, pues que actúe sabiendo, o actuará sabiendo lo que pasa cuando de alguna manera pues te saltas la ley o la violentas. Y esto es muy importante.
No sé si no tenéis la sensación de sorpresa, como decía Salvador, de que esto haya sido un House of Cards. El castillo de naipes. La edificación de todo porque, esto era un castillo
mira,
de naipes.
Salvador es lo dice porque está tocando la calle de allí. Nosotros tocamos la de Madrid.
Exacto.
Pero que es que esto toda la vida ha sido, y eso no significa que no sea una bomba relojería, un castillo de naipes, es verdad, porque el nacionalismo siempre ha hecho las cosas igual. Aquí, en Kosovo, en todas partes ha ocurrido lo mismo. Lo cual no quiere decir que no sea un peligro potencial para los sistemas y para la gente, pero que no hay detrás más que un castillo de naipes, y luego está lo de, ¿cómo lo llamáis?, la buena conciencia y cosas de esas, de lo cual yo, si queréis, me río, porque yo lo de la buena conciencia es que de buena conciencia habría que ver.
Sí, pero es un castillo de naipes, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo es un castillo de naipes que consigue acogotar población. Es decir, el gran éxito de estos días
es que vende.
Ha sido que la gente se haya echado a la calle, lo que vimos el 8
pero
de octubre.
Pero siempre ha sido, Ramón, no, claro. Es que los nacionalismos movilizan.
Lo que vimos el 8 de octubre, lo que hemos vuelto a ver el 29 de octubre de la gente respondiendo, ha tenido que llegar hasta este extremo para ver las multitudes que hemos visto, que sobre todo puede ser cierto que el 8 de octubre fue mucha gente de fuera de Barcelona, pero desde luego el 29 no, y el 29 había más gente que el 8. Lo que pasa es que los mismos de allí, hasta que no vieron esas multitudes en la calle, esos, oye, que son como yo, que piensan lo mismo que yo, no se atrevía a salir a la calle y a decirlo.
Aquí yo creo que ha habido tres factores determinantes. Uno, el discurso del rey. Sí. Fundamental.
El 3.
Fundamental. Es decir, el jefe del Estado compareció para, igual que su padre, en el 23F, y creo que, Ramón, estás de acuerdo conmigo que no es ninguna exageración.
No, yo lo he dicho también. Es exactamente igual. Igual de pivotal en su reinado.
Exacto. Y marcó el camino. No es verdad, como algunos dicen, que el gobierno le marcara el discurso al rey, sino que el rey le marcó el discurso al gobierno, que es muy distinto.
Sí.
Segunda cosa importantísima, la decisión de las empresas a partir del día 1 de octubre y de los bancos de trasladar su sede social y fiscal y fiscal fuera de Cataluña. Y tercera, en este orden, también muy importante, no, digo tercera, pero es muy importante también, fundamental, la que estabais explicando ahora, las movilizaciones, de, sobre todo la de 8 de octubre, digo sobre todo porque se produjo en aquel momento, que aquel momento fue decisivo incluso para que el día 10 de octubre no hubiera en el Parlamento una declaración de, unilateral de independencia. Entonces, esas tres cosas han funcionado muy bien y han hecho reflexionar y han hecho saber a mucha gente en Cataluña que no eran ciudadanos de segunda y que incluso a los que eran independentistas les ha hecho saber que había unos límites y además, que el Estado comparecería, que no les saldría gratis.
Y además,
solo una última cosa. Y luego, fijaros que una de las grandes estrategias que se comentaba que tenía el independentismo preparadas eran que a partir de la proclamación de la República iban a colapsar pues la B-30, el aeropuerto, el puerto, iban a tomar el país, primero para tomarlo desde un punto de vista de control efectivo de las infraestructuras y luego para bloquearlo de tal modo que la Unión Europea quedase pues afectada por el bloqueo de la salida de mercancías, etcétera. Esto no se ha producido, es decir, la gente finalmente, y ahora no los del 8 de octubre, sino los propios independentistas, cuando ha llegado la hora de pagar el precio, no lo han querido pagar.
No, bueno, ahora si queréis seguimos en un momento, porque es que para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con Cash.